Hola amigos, bienvenidos a este episodio de día martes del Portal del Villegas. Con mucho gusto he recibido ya un aporte literario, un texto, no literario, un texto de un visitante de este canal, un psicólogo que trata de un aspecto muy interesante, una actitud que está muy de moda últimamente, ser convertido en víctima. Y está entonces en mi portal, elvillegas.cl, ahí lo van a encontrar. Y reitero mi invitación a todos los que quieran mandar alguna cosa interesante. Naturalmente nosotros nos reservamos el derecho de editar un poco, a veces corregir alguna falla que se le haya pasado al autor, ortográfica, a todos nos pasa, o acortar brevemente, pero muy poco, normalmente no se toca, salvo que hayan demasiados problemas. Pero si hay demasiados problemas en ese caso, simplemente no lo ponemos, porque lo otro sería reescribirlo realmente y no nos corresponde. Así es que los invito a los que tengan cosas que exponer por escrito, está abierto el portal. Y hoy día me voy a referir, en la política chilena, a una persona que ya no va a ser el de siempre. Afortunadamente ahora la noticia la está haciendo hace rato, pero ahora con bastante intensidad, doña Yasna Proboste, que sigue sin proclamarse o sin ser proclamada candidata, como precandidata de la Democracia Cristiana. Y se le hizo una entrevista y ella dijo una serie de cosas que es interesante examinar. Dijo una frase que supongo que es memorable. Yo no sé si la voy a recordar, pero se usa como título en la nota periodística. Se dice que Yasna dijo que es preferible demorarse y hacerlo bien que improvisar y seguir haciendo las cosas mal. Nada más sensato hacer las cosas con calma. A mí me gusta seguir ese consejo. La lentitud, yo creo en la lenteur, la lentitud. Y me gusta por eso mismo hablar lento, no como metralleta que se puso de moda. Algunos creen que hablar bien rápido, decir hartas palabras por minuto, es un signo como de inteligencia, rapidez mental. No, es un signo de ser atarantado. Me gusta reflexionar en lo que voy a decir y a veces voy corrigiendo sobre la marcha y así. Entonces me parece bien que es bueno demorarse para hacer las cosas bien. Ahora ella dice improvisar. Es preferible eso a improvisar y seguir haciendo las cosas mal. Seguir haciendo las cosas mal es la frase aquí que vale la pena examinar, la parte de la frase, porque significa que doña Yasna Proboste lo que nos está diciendo es que ella considera que se han estado haciendo mal las cosas políticamente en su sector. Y ella misma da detalles después de cosas que no funcionan, coaliciones que se desarman al día siguiente, de haberse bautizado y a la vez estar enterrando, disputas entre líderes. Las cosas usuales que se ven en el mundo de la política, donde chocan egos desproporcionados, no en su inteligencia, sino que en su ambición, en su vanidad, en su afán de figuración. Eso es muy abundante, por definición. Entonces, es preferible demorarse. Estoy de acuerdo con eso. Agregó que una candidatura no es una elección personal. No es meramente una cuestión que alguien decide, me tinca ser candidato, sino que es tarea, dice, colectiva. Eso, hasta ahí bastante odio todo esto, pero está bien. Hoy en día hemos llegado a tales puntos, entre paréntesis, estoy abriendo un paréntesis, hemos llegado a tales puntos de ridiculez mental, de supuestas exquisiteces que son simplemente pedantería, que hoy en día decir cosas obvias del más plano, pedestre sentido común es algo aplaudible. Entonces, sí, efectivamente, las cosas hay que hacerlas con calma. Ser o no ser candidato no depende solo de uno. Por supuesto, alguien tiene que querer que uno sea candidato, tiene que proclamarlo, tiene que invitarlo a ser candidato. Si no, uno no puede ser candidato de uno mismo nada más. Y aquí la parte que me interesa, porque es una frase que repitió muchas veces, de la centroizquierda. Ella no habló nunca de la izquierda. Nunca dijo... podría ser candidata de la izquierda, o la tarea de ser candidata de la izquierda es una tarea de colectiva de la izquierda, sino que siempre habló de la centro izquierda, y luego agregó para reconstruir el país. Ahora, me permito un pequeño comentario aquí que llama la atención, no deja de ser un poco, no sé si irónico o sarcástico, o que el que la empresa de demolición se la dé ahora de empresa constructora. El país, si necesita reconstrucción, es porque ha sido demolido integralmente por la izquierda en un proceso que empezó quizás incluso antes de octubre del año 19. Depende de dónde queramos hacer el corte sociológico, digamos, y político. Entonces, esto del país en demolición y el gobierno pésimo que demolió el país es un estándar de la izquierda y también de Yanna Proboste. En varias oportunidades digo que este era un gobierno malo. Yo creo que eso no es una observación correcta. En parte ha sido un gobierno que no ha existido, ni malo ni bueno, porque le fue quitada la confianza en sí mismo, la capacidad de llevar a cabo su proyecto. Así que en ese sentido no fue malo, sino que no fue. Y por otro lado, administrativamente ha sido bueno. Debiera reconocer Yanna Proboste que este país, con este gobierno, ha enfrentado una serie de cosas, la pandemia, desde luego, con mucho más eficiencia de lo que jamás su compañera, la alta comisionada de los derechos humanos, enfrentó el tema, por ejemplo, del terremoto del 27F. Pero yo no le voy a pedir a Yanna Proboste, ni le pediría a nadie de la izquierda, ni tampoco a la derecha, a ningún político que reconozca los méritos del adversario, porque eso es pedirle peras al olmo, eso es como hacerle una petición a la pared, es hablarle a la pared. Y luego continuó doña Yanna diciendo que los retiros de las AFPs, que han sido, fueron uno de los caballos de batalla y siguen siéndolo, yo creo, de la ultra izquierda, jineteados por doña Pamela Giles, que últimamente ha desaparecido de los establos, aparentemente por la derrota que sufrió su pareja. No sé, a lo mejor está muy deprimida. Qué pena, porque no nos divertía tanto sus cosas. Dice, los retiros de la AFP siempre me parecieron una mala política, dice Yanna Proboste. Y bueno, la muletilla todo el tiempo, el gobierno malo, injusto, es una cosa injusta, demagógica, pero hay que entender que Yanna Proboste es política y tiene que responder, incluso aunque no lo piense, aunque no lo crea, tiene que responderle a la barra brava. Tiene que dejar contento a los que están esperando ese tipo de cosas. Si Yanna Proboste dijera, este gobierno hay cosas que no ha hecho porque no lo dejaron hacer y otras que las hizo bien administrativamente, si dijera eso, a pesar de que es un hecho evidente, incluso para Yanna Proboste y para cualquiera, sufriría problemas, porque el estado mental que rige en las izquierdas es de exaltación y son tan exaltados. Y cuando usted se enfrenta a una persona exaltada, usted no puede razonar. La persona exaltada está a punto de darle un botellazo a usted en la cabeza. No se puede razonar. Entonces, tal vez está usando la retórica que se espera que use. El gobierno malo, que dejó la cagada y hay que reconstruir el país. No, hay que reconstruir el país de lo que dejó, de lo que ha creado, de las empresas que se fueron a la cresta, de los empleos que se perdieron a partir del 18 de octubre del año 19. Eso sí, a eso va a haber que reconstruirlo. Pero sumando y restando y sacando de lado esas retóricas que son de quita y pon, lo esencial es que aquí aparece Yanna Proboste hablando, y no solo en el punto que yo mencioné, sino que en otro, de centro izquierda, de reconstruir una centro izquierda, reconstruir el país. Ese es el proyecto que, como he dicho acá, ganándome el fastidio de personas que esperan que uno en un 100% esté de acuerdo con ellos. Y si no, uno se convierte inmediatamente en enemigo, en un imbécil, en un tarado, no veo mal el programa del señor Villegas. Estoy acostumbrado a eso. Yo he dicho y sigo manteniendo que me parece bueno que se arme de nuevo una centroizquierda como fue la Concertación. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta el día de mi muerte. Amén. Yo no voy a votar en primera instancia por la centroizquierda. Pero me gusta que exista esa opción, por si las moscas, como se dice. Me gusta que exista esa opción que le ponga un freno desde ese lado a los ultras de izquierda. Pero quién sabe con ultrasonido también, porque estamos viendo muchas volteretas últimamente, muchos cambios, y esto que pasa con esta frase de doña Yasna, del gobierno malo y que el país lo demolieron, la derecha demolió el país, etcétera, lo cual es falso. Es muy probable que esa tendencia a usar retóricas que se esperan, que son las retóricas de moda, que son las retóricas que están en circulación, que son las que se escuchan, que son las que se aplauden y que son las que se votan, eso mismo le pase a otros, como vamos a ver en un momento más, con otro personaje que saltó al ruedo en estos días. Pero antes de eso, estimados amigos, ustedes me van a permitir, les suplico a ustedes que tengan la amabilidad de permitirme recordarles unas cuantas cositas. En mi primer bloque les recuerdo autowolf.cl, es el sitio donde opera una empresa que va a su casa a reparar la carrocería de su automóvil en un día. En su casa, un día. ¿Qué más se puede pedir, amigos? La alternativa, claro, es llevarlo a un garage de la empresa de seguro a la que usted le contó el cuento que lo chocó un tren y por eso que quedó un abollón, aunque fue usted que le pegó a la salida con el árbol de la esquina. Porque ya todos conocemos ese cuento. Van a los garages de las empresas de seguro y ahí está tres semanas sin su auto. O lo lleva a un garage cualquiera y ahí está una semana como mínimo y no se sabe cómo lo hicieron porque usted no está mirando. Auto Wolf va a su casa y usted puede estar todo el rato ahí arriba mirando por encima del hombro de esta gente cómo lo hacen. Lo hacen fantástico. Y en un día su auto está listo. Así es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Comuníquese por WhatsApp, ahí está a mi derecha, con ellos, mandándoles una fotografía o varias fotografías de lo que usted quiere reparar de la carrocería. Estamos hablando entonces temas de pintura, desabolladura, corrosión, ese tipo de cosas. Autowolf.cl. Y continúo con Magenta Capital, que le ofrece una excelente opción financiera. Siempre hay que tener varias, y esta es muy buena, que consiste en esto. Magenta Capital. .cl es el sitio de ellos, le abre una cuenta corriente online en la banca suiza, la más segura del mundo, impenetrable sencillamente. Primera cosa usted que gana entonces, seguridad total. En estos tiempos difíciles, uno no sabe en qué momento va a venir Alejandro Guillén a meternos la mano al bolsillo, ¿verdad? Yo mismo incluso ya me los cosí los bolsillos, por si acaso. Pero además de eso, ese dinero se invierte haciendo uso de una inteligencia artificial. Y por lo tanto usted, la ganancia por todos lados, magentacapital.cl. Entre ahí y vea los detalles de cómo es esto. Seguramente usted tiene muchas cosas que preguntar. Entre entonces ahí mismo y se las van a responder. Esto es ideal, no solo para aumentar su patrimonio, sino que para preservarlo, defenderlo, blindarlo. Y a propósito de los suizos, no olvidéis, amados hermanos en Cristo, que en Suiza se fabrican, no solo hay la mejor banca, sino que se fabrican todo lo que se fabrica allá, grande o pequeño, desde un reloj ultra plano hasta un arma de fuego. Ellos tienen una industria de armamento muy importante. O esta podadora, todo es de la mejor calidad y una tradición de calidad extrema en Suiza. ¿Por qué? Algún día les contaré la historia de ese extraño, curioso país llamado Suiza. Fíjense ustedes el color, fíjense ustedes si notan el color de las hojas de esta podadora, tan diferente a las que usted ya conoce, que son como las pelotas. Estas tijeras no son las únicas. Hay otros modelos, le estoy poniendo el freno, hay otros modelos para manos más grandes, para manos más chicas, hay unas grandotas para cortar ramas de arriba, hay unos serruchos especiales. Le he ido mostrando y le seguiré mostrando todos los productos de Felco. ¿Dónde se compran? Acá abajo de la gráfica hay dos direcciones internet de otros tantos locales donde se venden estos productos. El otro personaje que saltó al ruedo es uno del cual yo hablé con alguna dureza porque me pareció que lo que estaba diciendo era una cosa exaltada y yo creo que estaba un poco exaltado, estaba un poco embriagado con los vapores del triunfo, había sido elegido con primera mayoría como un constituyente, el señor Stingo me refiero, pero parece que pasó la curadera ideológica, llamémoslo así, y ha dado una entrevista Y está bastante más razonable y da gusto ver a una persona que una vez que pagó tributo a su entusiasmo y o a la barra brava, que como les digo está siempre a la guaita de ver cómo dice uno las cosas para seguirnos amando o detestarnos, aparece con una postura bastante más razonable, que es lo que uno espera de estas personas. Dijo que, entre otras cosas, dijo muchas, pero se le usaron unas pocas. Dijo que él no cree en las refundaciones, esto es ir a refundar un país. ¿Cómo esto es refundar un país? No se puede refundar un país, salvo que el país haya desaparecido completamente. ¿Por qué se va a refundar y se van a dejar de lado montones de cosas que son buenas, útiles y que la gente las quiere? Tradiciones, costumbres, valores, incluso instituciones. ¿Por qué se va a tener que echar todo abajo? Se tendría que echar, por ejemplo, abajo una institución llamada Banco Central Autónomo, simplemente porque no fue creada ahora por lo exaltado, y entonces volver a un Banco Central que obedece a los telefonazos del Ejecutivo y empiece a imprimir billetes. No, ¿no es cierto? No se puede refundar, es una estupidez. Y me alegro que Stingo esté contra eso. Eso fue una de las cosas que dijo. Dijo además que en la elaboración de la nueva constitución hay que inspirarse, sacar modelo, sacar ideas de lo bueno que hay en todas las constituciones chilenas o extranjeras. Desde las primeras constituciones, las constituciones que venían una después de otra en el siglo XIX, incluso dijo, hay que echarle una mirada a la constitución del 80, que a su vez repite muchas cosas de otras constituciones. Las constituciones, si ustedes comparan constituciones, van a ver que hay montones de cosas que se mantienen, por supuesto. Por supuesto que si otras quieren, que son muy distintas. Así que hay que sacar lección de todas ellas. Y dijo además que en esta especie de debate, conversación, ojalá así sea, en que se lleve a cabo la redacción de una nueva constitución, todos tienen que ser parte de ese debate. Y dijo, esto no va a ser sino que va a ser también con la derecha. Y eso es razonable, pues. Si la derecha, ¿qué es lo que es la derecha? En primer lugar, es un montón de gente. Como mínimo absoluto, un 25-30% del país. ¿Tendría que esa gente irse del país para que los demás hagan la constitución que a ellos les parece? Hay que masacrarlo, hay que meterlo en un gulag. En cuanto a las ideas de la derecha, todas las ideas de la derecha, incluso visto desde el punto de vista de un izquierdista, son terribles, son malas. Es malo, por ejemplo, que se preserve la libertad de emprender, la empresa privada, que es lo que le ha dado, que es lo que hizo crecer este país, ha hecho crecer todos los países que dejan andar la empresa privada de verdad, por supuesto, sin atadura, sin que la ordeñen los políticos, etc. Dijo entre otras cosas, por cierto, también distingo, que no nos interesa que el Estado se haga cargo de todo, sino de los mínimos. Que es más o menos lo que los Estados siempre han hecho. Esos mínimos pueden ser súper importantes, pueden ser bastante máximos. El Estado es que se tiene que encargar de la defensa nacional, que es una cuestión fundamental. El Estado se tiene que hacer cargo de las obras públicas. El Estado se tiene que hacer cargo de mantener el orden social, dejando... El Estado es también la justicia, ¿no es cierto? No estoy hablando aquí del gobierno, estoy hablando del Estado. Tiene que haber un aparato de justicia, tiene que haber un aparato policial, códigos, un montón de cosas más. Tiene que haber una parte de la educación que sea pública, tiene que haber una parte de la salud que sea pública. Claro que sí. Ya podemos llamarlos mínimos, máximos, como ustedes quieran, pero no le interesa que el Estado se haga cargo de todo. Y sin decirlo, está diciendo que no le interesa que se haga cargo de la economía, porque toda vez que el Estado se hace cargo de la economía, si se hace cargo de toda la economía, el país se arruina, y si se hace cargo de alguna empresa de la economía, esas empresas funcionan a medio morir saltando, con enormes costos, porque se empiezan a convertir en un botín de los sucesivos gobiernos, se sobrepueblan de funcionarios, empiezan a funcionar al debe, son un desastre. En algunos casos eso se logra evitar o se logra disimular por la enorme cantidad de dinero que entra igual, como ha pasado con Codelco por muchos años. Pero hay una tendencia a que estas empresas no funcionen al óptimo, al punto de vista organizativo, estructural, sino que se vayan convirtiendo en parte del botín del Estado, que las cosas no se hagan con la eficiencia, con el delirio por la eficiencia de una empresa privada que tiene que sobrevivir compitiendo con otra. El Estado no tiene eso, no tiene esa obligación. Se genera una cultura poltrona, una cultura de la negligencia, de la dejación, de chutear los problemas, de mañana, no hagamos hoy día lo que podemos hacer mañana, de funcionar a media, no buscar la perfección. ¿Para qué? Si nadie va a echar a los funcionarios, la empresa no va a cerrar. Entonces hay un montón de factores que producen ese efecto. Y luego insistió mucho Stingo con una cosa interesante. Quizás puede ser debatible el asunto también, pero a estas alturas ya parece interesante y parece alentador cualquier cosa que se aleje de las concepciones de un Jadue, por ejemplo. Incluso aunque sean debatibles per se, pero que se alejen, ya parecen buenas. Como es el decir, por ejemplo, que el modelo de él es Europa. Yo no sé si Stingo, que es abogado, se ha metido a estudiar a fondo, como hay que estudiar las cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de Europa para ver, digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, desde el momento que se empezó el mercado común europeo, después ese mercado se amplió, después empezó una moneda común y así sucesivamente, y tenemos ahora la Unión Europea? Y ver en paralelo qué pasó con los sistemas de bienestar, el estado de bienestar, cómo se ha financiado, cómo se ha desfinanciado, cuáles han sido los resultados, qué cosas han funcionado y qué cosas no. Eso hay que estudiarlas, esas cosas hay que estudiarlas en detalle. Uno no puede aceptar un modelo así en globo. En primer lugar, y entre otras cosas, porque Chile no es Europa. Tenemos una población distinta, con un nivel de cultura muy inferior, con un nivel de productividad enormemente inferior, con hábitos culturales muy nefastos, que los heredamos probablemente en la época de la colonia. O sea, el parasitismo, la negligencia, un montón de cosas. Entonces, no sé, pero igual es preferible escuchar eso a que alguien dijera que quieren seguir el modelo de Venezuela, como el señor Alejandro Navarro, que considera que Venezuela es el faro de América Latina. Por lo menos es lo que decía hace unos 2 años atrás, que yo recuerde, quizás ahora cambió de idea. Espero que sí. Nunca es tarde para cambiar de idea, Alejandro. Y antes de continuar con esto, con Stingo, que es bien interesante todo lo que dice, me permito entrar a otro bloque, recordándoles, amigos, primero que nada, la editorial Edisur, de la cual le he mostrado varios de estos paquetes como este, que son 4 libros y libros sueltos como este, que es una manera bastante práctica, económica y eficiente de hacerse con algún tipo de literatura, ya sea de un autor o un género. Por ejemplo, esta es una colección de literatura fantástica donde hay libros importantes en esa temática. La Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, este es famoso. Otra Vuelta de Tuerca es un libro que se usa casi de ejemplo de texto estudio en estas academias de literaria, donde supuestamente enseñan a escribir a unas señoras que ya no hayan, se aburren y van a una academia literaria. Entonces creo que en algunas, y tienen razón en eso, muestran Otra Vuelta de Tuerca, la técnica de dar otra vuelta de tuerca y sorprender a medio mundo. Después tenemos Una Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, el autor de, ya saben, Tarzán. La Guerra con las Salamandras, de Karel Čapek, un autor checo, y Cuentos de Hoffman, del señor Hoffman, o libros en solitario como este, que es este señor que organizó un cuerpo de gendarmería rural para combatir la tremenda cantidad de bandidismo que había en el campo chileno en el siglo pasado, no, en el antepasado, y se le considera, por varias razones que ustedes las pueden ver en este libro, precursor del Cuerpo Carabineros de Chile. Todo esto en Edisur, edisur.cl. Y para los inversionistas que quieren meterse en el mercado norteamericano, pero no saben cómo, partan metiéndose en inviertaenusa.cl, empresa chileno-norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos. Parte ofreciéndole un montón de oportunidades de negocio. 3.500 franquicias manejan ellos, más o menos, puede un día ser 3.600, 3.400, miles de franquicias para que usted escoja por dónde invertir, cientos, si no miles, de ofertas inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Le consiguen, fuera de todos los trámites para invertir allá, le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen financiamiento hipotecario, lo ayudan a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso. ¿Qué más? Algo más todavía. Visa de residencia. Si usted se quiere ir a vivir a Estados Unidos para manejar su negocio, ellos van a hacerle el trámite para conseguirle una visa de residente en Estados Unidos. Y otra opción financiera. Compreoro.cl para comprar lingotitos de oro chiquititos que ustedes han visto muchas veces ya, pero que son muy valiosos y uno se puede meter en el bolsillo, por lo tanto, una fortuna completa. O lingotes un poquito más grandes de plata. Aquí hay un kilo de plata prácticamente pura, 99.99%. No olviden que los metales preciosos tienen varias peculiaridades. Una es que usted los tiene en sus manos literalmente, un control físico directo. Segundo, usted puede transportarlo físicamente donde quiera, y a donde quiera que los lleve se los van a valorar, se los van a recibir. No son valores que alguien pueda sospechar de ellos o no tenerles confianza, o bajaron las bolsas o pasó alguna cosa. El oro y la plata están en sus manos y vale y siempre ha valido. Compreoro.cl, amigos, ahí van a adquirir estos dos metales preciosos. Sigo con Stingo, que como digo estaba en una postura bastante razonable. Dijo que su modelo era Europa. Dijo, nadie quiere andar privatizando todo. Nadie quiere privatizar cosas. Bueno, ahí yo creo que se equivoca un poco. Stingo, hay un montón de gente. Yo creo que quiso decir, nadie quiere hacer estatizar cosas. Yo creo que nadie quiere privatizar ni estatizar así a priori. Salvo si uno quiere meterse en un negocio, quiere meterse en un... quiere ganarse un pituto. Así en principio uno... uno no puede, a menos que uno sea francamente deficitario mentalmente, querer a priori estatizar o privatizar. Hay que ver caso a caso qué es lo que le conviene al país. Si ese tiene que ser el único referente. Hay algunas cosas que tienen que ser públicas, de acuerdo. Hay algunas cosas y muchas que son privadas y que tienen que seguir siendo privadas, también. Esa es la fórmula, la casuística, caso a caso. Piecemeal. ¿Quieren hacer transformaciones? Piecemeal. Cosa por cosa. No se suban a épicas gloriosas, estimados amigos. Y yo creo que Stingo no está subido en una épica gloriosa, afortunadamente. Me está empezando a parecer que una vez que se le pasó el entusiasmo revolucionario de los primeros días, el hombre está razonando de forma natural. Respecto a los medios de comunicación, dijo, no hay que andar fiscalizando ni cerrando, o sea, porque alguien, un comité ciudadano, decidió que no era pluralista. No, dijo, tienen que señalar cuál es su posición. O sea, tienen que hacer una declaración oficial. Yo soy momio, yo soy de izquierda. Ahora, yo creo que está de más eso. Uno no necesita que el Mercurio saque un inserto a página completa diciendo, he aquí, en el año del señor del 2021, en presencia del notario público, señor Juan Pérez, declaramos que somos un medio de derecha. A lo mejor no se siente en un medio de derecha en primer lugar. Yo creo que en estos tiempos confusión es más difícil que nunca, en el caso de las derechas, no en el caso de la izquierda, decir uno es de derecha. Pero por último, no es necesario, porque todo el mundo sabe lo que es el Mercurio. Todo el mundo sabe lo que es la Tercera. Todo el mundo sabe lo que es la radio X, Y o Z. Todo el mundo sabe cuál es la postura más o menos que tienen todos los medios, porque uno los ha visto, los ha leído, los ha visto todo. Usted no necesita que la Canal Nacional haga una declaración pública para cachar, porque ha visto miles de noticiarios, programas de televisión nacional, cuál es la onda política de ellos. Si eso se puede definir como izquierda, centro-derecha, estatista, ¿qué? Pónganle usted el membrete que quieran. Cosa ahora muy difícil, porque no son coherentes, homogéneas las posturas en los distintos puntos. No lo son. Hay mucha confusión, incluso en las izquierdas. Yo creo que Stingo, si le preguntara, yo no lo conozco personalmente, le preguntara, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Seguramente me diría más bien que es de centro izquierda, de izquierda, pero eso no significa que yo ya pueda deducir exactamente qué es lo que quiere Stingo. Ni siquiera yo creo que los comunistas se tienen claro, ni ellos lo tienen, qué es, en qué consiste hoy, 2021, no 1917, que es ser comunista, qué es exactamente lo que hay que construir. Entonces, pedir que señalen cuál es su posición me parece un ejercicio que está de más. Pero por último no hace daño, no daña ni quema la ropa. Así es que lo importante es que él no está de acuerdo con esta idea del Comité Ciudadano, o como sea que se llamara, para que en nombre de la democracia y el pluralismo se terminara con el pluralismo y la democracia. No está de acuerdo con eso, Stingo, y me alegro mucho. tengo un tema relacionado con las tetas. Lo voy a... No, no es que vaya a poner ahora una publicidad de Corpiños, con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto. Sino que es una frase que usó un político, un candidato. Yo soy inocente. Pero antes de eso, les recuerdo, amigos, que Lotus Air te está trayendo estos dispositivos que ustedes ven a mi derecha, que producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos del aire, y usted puede estar al lado así de la maquinita y no le pasa nada. Este es un producto desarrollado muy recientemente por la ingeniería y la bioquímica y la química norteamericana en compañía de científicos e ingenieros de la NASA, y el aparato está haciendo furor, es grito y plata en todas partes, porque realmente es un salto adelante. Si usted quiere normalizar el funcionamiento de su colegio, de su bar, de su despacho, de su oficina, muy buena idea sería que se contacte con Lotus Air. Y si usted quiere amononar la piedra pizarra con la cual está construida la fachada de su casa, o tiene en el jardín un sendero hecho con piedra pizarra, o en la galería de su casa, en el antejardín, la piedra pizarra es un elemento bonito pero un poco opaco. SMF tiene el producto ideal para que la piedra pizarra quede muy bien protegida y brillante. Es una capa de un producto que produce ese efecto. SMF además tiene productos para todo tipo de superficies de pisos: madera, alfombras, piso flotante, parqué, todo. Y para la piedra pizarra, que se está usando mucho, esta capa, este barniz especial. Y para lavar ropa y vajilla, ya saben. Ya saben que yo lavo todos los días con Lavoclub. Y a vez en cuando también soy el que meto la ropa a la lavadora y uso Lavoclub. Tiene un excelente detergente para la ropa, un excelente lavavajilla. Hay unos aromatizadores con tres fragancias distintas para el caso de la ropa. Los productos son biodegradables, no dañan el medio ambiente. Hipoalergénico, no le molestan la piel. Y la empresa le trae los productos a su casa cuando usted les compra y retiran los envases vacíos para reciclarlos, de manera tal que por ese lado también es amiga del medio ambiente Lavoclub. Y para quienes quieren aprender inglés bien, y no Mister, please give me a Coca-Cola. No sirve para nada. Entrenainglés.cl, estimados amigos, es la academia que enseña inglés bien online, que son las mejores clases, especialmente de idioma. ¿Quiénes son los que hacen clases en Entrena Inglés? Profesores de inglés que saben enseñar y que saben inglés. ¿Qué más? Online, estimados amigos, va a aprendérselo, doy garantizado. Me refería a la teta porque el precandidato Briones habló de la teta. Hizo una referencia, una frase de un personaje del mundo empresarial que ya está un poco retirado. Yo lo conocí personalmente, un tipo muy agradable, que en algún momento dijo que ya estaría bueno ya que las élites soltaran la teta, que este país no va a cambiar mientras las élites no suelten la teta. Entonces Briones dijo que sí, po, que tenían que le han soltado un poquito la teta, pero que le falta mucho, que soltarla del todo. Bueno, yo, está bien, una frase nomás simpática, de repente sirve para que Briones aparezca como un tipo más cercano a la gente, porque si uno dice un garabato, de repente algunos se molestan, pero otros lo sienten a uno más cercano a la gente, que no tiene nada que ver, pero en fin, es así. Yo estoy más cercano a los robots que a la gente, pero de repente garabateo tupido y parejo, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo los domingos. Bueno, yo creo que esto de la teta es una visión simplista ahora, y lo fue cuando la pronunció este caballero. Porque esto no es un tema de tetas. No es un tema de que hay una teta que no se sabe de dónde salió, pero que hay algunos vivarachos que la agarraron primero. Así como quien agarra el ramo flor en un matrimonio y las señoritas saltan. Alguien la agarra. Entonces alguien agarró la teta y se puso a chupar y no soltó más. Entonces uno se pregunta de dónde salió esa teta. Hablar de esa manera es en el fondo hacer referencia a un mundo que no existe, el mundo donde la riqueza está en alguna parte, ha sido creada de algún modo, existe ahí, como para la guagua existe la teta de la mamá, y nadie se esforzó en producir la teta, ni la leche, y entonces el problema es quién se quedó con la teta. Y entonces el que se quedó mucho rato hay que hacer lo que suelte la teta. No, no, eso me parece una visión muy simplista. Que hace una reverencia a esta visión izquierdista de que como la que la riqueza es una cosa que está ahí y que hay que agarrarla, tirarla para acá o para allá, que alguien se quedó con ella, alguien se la robó, se la llevó para la casa, alguien se llevó la pelota de la pichanga. Eso es una mirada bien huevona, perdónenme, la economía. La cuestión fundamental no es quién se quedó con la teta, quién está chupando la teta, sino que el tema es producir tetas y harta leche. ¿Y quién crea las tetas y la leche? Los gallos que emprenden, los que invierten. Y luego, por supuesto, chupan su teta, pues, si se la crearon ellos. Pero la pasada, como nadie puede hacer las cosas solo, hay un montón de otra gente que también se pone en fila para chupar la teta. Y en una empresa chupan la teta al dueño, los accionistas, los profesionales, los directivos y los trabajadores. Algunos chuparán más, otros chuparán menos, pero la teta da para todo. Todos están ordeñando a esa vaca. Lo que necesitamos en nuestro país no es disputarnos a codazo quién se agarra la teta, sino que lo que tenemos que preocuparnos es crear más tetas. Tenemos que crear cientos de tetas. Que todos tengan una teta a mano. Y fomentar a los que inventan y crean tetas. Y los que hacen que las tetas produzcan leche. Eso es nuestro problema. Y para usar un lenguaje un poquito más académico. Nuestro problema es crecer, crear, y no estar pensando en repartir lo que en este momento hay. En cuanto a que las élites son egoístas porque chupan mucho la teta, perdón, ¿quién no es egoísta y no quiere chupar la teta que él mismo creó? ¿O se supone que los seres humanos tenemos que ser todos como San Francisco y andamos y sacarnos la ropa para vestir al pobre que está desnudo? No. No puede ser. Eso puede ser una política personal de caridad. Entonces uno se saca el chaleco, el abrigo porque tiene otro en la casa y se lo regala a un pobre. No puede convertirse en una política pobre. No puede crearse una política económica sana que consiste en avanzar, en crecer, sobre la base de disputarse quién se queda con la teta. ¿No me pareció? Me parece mal, señor Briones. Usted y su teta están mal en esta materia. Y ahora, antes de echar a un libro que les voy a mostrar, que no tiene nada que ver con la ordeña, ¿no? Les recuerdo Controller. Si usted es empresario y quiere que su teta crezca harta y produzca harta leche, que su empresa funcione súper bien, póngase en manos de Controller, que va a examinar su área de gestión y de seguro va a encontrar cosas que usted no se había ni fijado que están funcionando mal o subóptimas y usted está perdiendo plata por eso. Está perdiendo teta, está perdiendo leche. Póngase en manos de esta empresa Controller, creada por contadores y auditores que estuvieron trabajando 20 años en grandes empresas norteamericanas y europeas. Me consta lo de las norteamericanas, haciendo exactamente esto. Y deben haberlo hecho muy bien para haber estado 20 años haciéndolo. Póngase en manos de Controller, llámenlos, contáctese con ellos, no siga perdiendo el tiempo. Tampoco pierda el tiempo en las notarías instalándose por horas a que lo atienda. Ya eso no es necesario. Usted simplemente se instala frente a su computador, abre el sitio notariospress.cl, hace lo que se necesita para pedirle un papel, usted dice, por ejemplo, que era un permiso notarial para tal cosa, y inmediatamente aparecen en pantalla los espacios para que usted ponga los datos necesarios, usted lo hace, despacha eso, la gestión la hace Notario Express y lo llaman a firmar a la notaría un trámite de 5 o 10 minutos y está listo. Imagínese la diferencia, usted no pierde todo el día un ratito para ir a firmar. Notariospress.cl. Continúo con mi clima que me permite estar con estos chalecos delgaditos aquí, rico, mientras que afuera está muy helado, porque esto es un aparato fantástico. Sin ruido, sin olor, sin peligro, sin el problema de pasó el camión del gas, pasó, habrá llegado parafina la bomba, los peligros, el mal olor, abrir la ventana para poder respirar porque se quemó todo el oxígeno, olvídese eso. Los dispositivos que instala mi clima son lo que corresponde al siglo XXI. Deje de lado la combustión, eso estaba bien para los hombres de las cavernas, no para nosotros. Entre a miclimo.com y no olviden el ajedrez. El ajedrez es un excelente ejercicio y una gran diversión, es muy entretenido, Por supuesto, uno se tiene que meter en el asunto. Cualquier cosa visto de afuera parece fome. Hay que meterse. Una vez que usted se metió, se va a entretener y va, si es adulto, a mantener funcionando bien las ruedecillas de su mente. Y si es un niño, le va a formar la máquina. La máquina pensante que lo va a poner en un plano superior al del niño común y corriente, que no se alimenta de nada sistemático, ni racional, ni analítico, sino que se alimenta de las pantallas de la televisión, del internet, de las tonteras que habla con los amigos, y por lo tanto tiene una mente desordenada, y así toda su vida se convierte normalmente en un mediocre. Usted no quiere eso para su niño, para su sobrino, para su nieto. Entre espacioajedrez.com. Cómprele esa caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez y el reloj digital para que juegue contra el tiempo. Todo juego tiene que ser dentro de plazos de tiempo, si no, no tiene sentido. Espacioajedrez.com. Y ya que cuando esté adentro comprando, échese una miradita alrededor, porque ya me parece que están emergiendo las, o van a emerger muy pronto, puede preguntarle a Pablo, los próximos cursos que han sido súper exitosos. El libro que les quiero recomendar, amigos, yo se los mostré hace bastante tiempo. Yo creo que lo voy a mostrar de nuevo porque vale la pena ponerse en esta actitud de no creer en las certezas, en las épicas, en las narrativas, como dicen los cíticos, en los relatos, en los dogmas, en las doctrinas. No crean ni una huevada. Piense sin certezas qué es lo que hacía. Y lo que se analiza aquí en este libro muy bueno de Jesús Navarro Reyes, del Fondo de Cultura Económica. Ustedes lo siguen. Hay una librería del Fondo de Cultura Económica acá en la Avenida Bulnes. Pensar sin certezas, Montaigne y el arte de la conversación. Ya les he dicho muchas veces, Montaigne inventó el género llamado ensayo. Ensayo, porque él lo que escribió, él decía, son ensayos, o sea, un intento a ver si me resulta hablar sobre este asunto. Por eso lo llamó los ensayos, el SC. Y se convirtió en el nombre de un género que es sui generis, no se puede comparar con ningún otro. Tiene mucho, tiene algo de literatura, tiene algo de lírica, tiene algo de pensamiento riguroso. El buen ensayo tiene todas esas cosas juntas. No es un libro científico, no es un texto académico, es un ensayo. Y los ensayos, por definición, suponen que uno no tiene certeza. Si uno tiene una certeza, uno no ensaya. Uno hace con la convicción del que tiene una convicción. Es bueno en estos tiempos tan repletos de fanáticos, de taraos, de repetidores de fórmula, de buenos para los eslogan, de gallos enfurecidos, enarbolando el puño, de tipos que nos amenazan con esto y con lo otro. Es bueno ir inculcando en la mente, por lo menos de los que están cerca de nuestras casas, a nuestros hijos, el arte de ser dubitativo, sin caer en el escepticismo a priori, que se convierte en otra forma de fe realmente. Eso es lo que es. No, como método, el método de pensar sin certezas y ver qué es lo que se da, a ver cómo están las cosas, qué es lo que nos dicen los hechos, qué es lo que nos dicen las cifras, qué es lo que nos dice el sentido común, qué es lo que nos dice la realidad. Eso es. Pensar sin certezas está en el Fondo de Cultura Económica y, como ustedes ven, es un libro que está en castellano. Además, se lo recomiendo con mucho entusiasmo, porque especialmente si usted no ha leído a Montaigne, que yo le recomiendo que compre algún libro de Montaigne, hay montones de traducciones al castellano. Montaigne era un tipo que escribió en el siglo XVI y todavía está vigente. Los grandes pensadores están vigentes siempre. El otro día, les cuento esto antes de terminar, viendo un sitio de un tipo que se dedica a mostrar relojes. Ustedes saben que es un tema que me gusta mucho, la orologería, orología, o sea, eso es. Es un tipo que muestra relojes y nos cuenta cómo son estos. Y en un momento dado abre una maleta y tenía un libro, Los pensamientos de Marco Aurelio. Decía, es un libro que ando siempre trayéndolo para acá y para acá, para allá y para acá. Y cuando escribió Marco Aurelio, el emperador, Los pensamientos, bueno, en el segundo siglo después de Cristo. Pero está absolutamente vigente, un libro muy entretenido. Lo mismo pasa con Montaigne y este libro reciente, y se analiza el arte de pensar de Montaigne. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos mañana miércoles entonces.